una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos y vivencias que tú nos quieres compartir, bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias que tienen que ver con lo desconocido.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3405, la página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Así es, y te invitamos a participar de una forma directa y activa a través de nuestro WhatsApp. Nos mandas un mensaje de voz o de texto y nos dices: quiero contar un relato, y con mucho gusto te regresamos la llamada, pero voy a decirte cuál es el número que tienes que poner ahí en tus contactos. 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Hermosillo; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Si eres fan de las películas futuristas tipo Terminator, pues déjanos contarte que esto ya saltó de la ficción, porque el robot más humano del mundo ya es una realidad. Está causando incluso pánico entre algunas personas. Los fabricantes de este humanoide allá en Reino Unido ya presentaron hace tiempo esta creación a Mecha, el robot con forma humana más avanzado del mundo, que representa la vanguardia de la tecnología robótica humana. Según esta compañía, el humanoide está diseñado específicamente como una plataforma para el desarrollo de tecnologías robóticas futuras. Fue pensado para la interacción humano-robot por sus increíbles expresiones faciales. a ti, ¿qué te parece este avance? ¿Qué sientes al saber que existe ya inteligencia artificial capaz de razonar e incluso replicar? Hoy vamos a hablar de Ameca, el robot más perturbador. ¿Acaso amenaza para la humanidad?
¡Ah, qué tema el de esta noche! ¿Tendrá que ver con esas predicciones del futuro? ¿Te habías puesto a pensar que tal vez cuando la Biblia dice "Ey, todo ojo lo verá", tal vez se refiere a que en este mismo momento o en cualquier otro, cualquier evento que suceda puede ser visto a través de la internet en todo el mundo, y ahí es donde caemos en "todo ojo lo verá"? Bueno, vamos a platicar sobre esto y mucho más.
Claro, y queremos relatos. Ya está aquí con nosotros desde Texas, Daniel, buenas noches.
Buenas noches, Dina, buenas noches, Nacho.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Muy serio.
Antes de empezar con el relato, quisiera contarles algo de un tema anterior, pero no tuve oportunidad en el momento, porque yo los escucho en Spotify y a veces no los escucho en vivo. Entonces...
Ajá, sí, adelante.
Sí. El tema del Panteón de los Niños en Juárez.
Sí.
Ajá. ¿Lo conoces?
A ese panteón yo fui a grabar en la noche. Uh-huh. Y pues la verdad, no me pasó nada. Y de hecho, pues yo fui con la idea esa, y con la idea de que son tumbas muy viejas, y de hecho también hay tumbas modernas del 2021, así, no tan viejas. Okay. Entonces quería aclarar ese punto también, porque he ido a grabar a muchas partes, a Naica, a la Cueva de las Brujas, a San Pilar de Chihuahua. Uh-huh. Pues porque me gusta este tema.
Sí.
Y en ese panteón, la verdad, pues no me pasó nada.
Ajá.
No quiero decirlo.
Claro, es importante saber que tú ya lo visitaste, ibas con la intención de poder grabar alguna evidencia y resulta que pues no pasó nada. Qué bueno que lo compartes, Daniel. ¿Y qué nos quieres comentar además?
Voy a un relato de muchos que me pasaron en la casa de mi mamá en Ambulicia.
Sí.
Este le pasó a mi mamá.
Sí.
Resulta que ella estaba hablando con su pareja por videollamada. Entonces estaba ella sola en la casa. Entonces,
oye, Daniel, amigo, ¿te podrías dirigir un poquito más el teléfono hacia la boca? Porque de repente como que no se entiende, amigo. Por favor.
A ver, déjeme.
¿O tienes altavoz o manos libres para que se lo quites, por favor?
Sí, tenía los audífonos, a ver si escuchas.
A ver, vamos a probar, ¿no? Vale la pena probar. Igual se mejora.
¿Se escucha mejor?
Sí.
Sí, ahí sí.
Se escucha mucho mejor. Okay.
Bueno, pues mi mamá está hablando con su pareja, ¿verdad? Mi mamá, por videollamada.
Sí.
Esa noche, entonces, en la plática, él le dijo, oye, ¿con quién está? No, pues con nadie, que sale. Entonces siguió la plática, pero él ya se quedó muy serio.
Sí.
Entonces le dijo, oye, ¿por qué está tan serio? No, pues usted me dice que no está con nadie, pero ahí está un señor sentado.
Ajá.
Entonces ella volteó el teléfono y dijo, pero mire tú sola, y ya no había nadie. Entonces mi mamá no se había dado cuenta, entonces que ella tenía el teléfono así, y él veía un señor sentado en la cocina, en la mesa, en el comedor.
Uh-huh.
Y él pensó que le estaba mintiendo, pero o sea es algo extraño, porque no había nadie, era un señor, un vaquero ya mayor.
Okay.
Y de hecho esa persona, yo pienso que es la misma que hemos escuchado, porque en las noches se escuchan pasos por todo el pasillo. La casa de mi mamá tiene un pasillo muy largo, todos los cuartos están a los lados.
Uh-huh.
Y en la madrugada a veces se escuchan pasos de botas, empiezan desde la cocina hasta el último cuarto, y lo terminan y luego vuelven a empezar desde el último cuarto otra vez las botas, así.
Uh-huh.
Varias veces ya de plano uno se levanta o lo ves que se acaba de escuchar lo que se va a escuchar.
Oye, ¿y cómo se convenció la pareja de tu mamá al decirle, no, es que no hay nadie, yo lo estoy viendo. Entonces, ¿acercó el teléfono o se quedó con la duda?
Y dijo, no, pues es que no hay nadie. Y agarró el teléfono ya ella y ya mostró toda la cocina, la sala. Y dijo, mire, no. Y entonces, ya en ese momento que ella agarró el teléfono y lo golpea, ya no está nadie ahí.
Oye, ¿y tu mami no se espantó?
No, ella es muy difícil para espantarse. Además, aparte de que, o sea, ya estamos impuestos en la casa de que pase todo eso, ese tipo de cosas. Uh-huh. Esa casa es como, no sé. Desde que nos fuimos a vivir ahí, empezaron a pasar cosas ya con el tiempo, como los que nos impusimos, o no sé, o que ellos también se impusieron a nosotros, y ya es raro que pase algo, pero hay de repente sí que pasa algo. A las personas que llegan nuevas de visita o algo, a eso sí les pasa, sí les han pasado cosas.
Mira. Oye, ¿en esa casa sigue viviendo ahí tu mamá?
Sí, ahora está mi hermano solo, y ella ya se vino para Texas, mi mamá, y mi hermano. Tengo un hermano que ya vive solo en esa casa.
¿Y a él no le pasa nada?
Oh, sí, le pasa mucho, él es muy sensible. Una noche, creo, lo despertó una viejita y él empezó a rezar y dice que la viejita se le arrimó hasta la cara y le gritaba, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y él estaba rezando y ella le gritaba, ¿qué estaba diciendo?
Ok.
Muchas noches se despertó llorando, gritando, y pues ya toda la familia se despertaba. ¿Qué tienes? Y luego ya se calmaba un rato. Ya se volvió a dormir. Y pues ya se ha calmado. Eso es cuando recién nos fuimos a vivir a esa
Daniel,
casa.
Permíteme, ahora, tenemos que hacer la pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Una casa en la que varios miembros de la familia han vivido situaciones extrañas que a algunos no les da miedo, como a la mami de Daniel, pero tu hermano que ahora vive ahí, pues de repente son diferentes apariciones, porque a tu mamá era este señor, ¿no? Tipo vaquero. Pero tu hermano ve una persona ya mayor. Y entonces, ¿no han investigado en esa casa antes de que fuera de ustedes si no sucedió algo o dónde fue construida? A lo mejor ocurrió algo que ustedes no saben.
Pues de hecho, cuando nosotros nos fuimos a vivir a esa casa, estaba como quemada y luego había muchos gatos en la calle. Pero eso ya fue hace más de 10 años, entonces pues ya toda la calle ya está habitada y la casa nosotros pues ya está muy arreglada y todo. Pero
probablemente hubo un accidente que se quemó la casa.
No, probablemente. Yo una vez también quise grabar algo y dejé mi teléfono grabando toda la noche, solo el audio. Y no, escuchaban muchas cosas que no sé cómo no se despierta una, que era una mujer muy fuerte y hablaban, ¿no? Como una mujer y luego una vez más gruesa. Pero eran audios como, se escuchaba que estaban hablando, pero no se entendía qué decían. Eran como inaudibles, no más escuchaba que si era una voz. Y se escuchaba clara la voz, pero no se entendía qué decía.
Ok. Bueno, y a ti que te gusta investigar este tipo de cosas, y fíjate, tuviste el lugar para hacerlo.
Sí, la verdad, me da mucho miedo, igual que cualquier persona, pero es como, no sé, la adrenalina que se siente al estar en un lugar así, no sé, me miedo a hacer eso. Y pues tengo varios videos de todas las partes que yo grababa. Al Panteón de Belén también fui, a Guadalajara, pero no me dejaron grabar de noche, que porque ahora es algo de la... pueblo histórico, un santo histórico, entonces ya no quiero quedar en Venecia porque trae mala fama, no sé.
Ah, o sea que no te permiten grabar.
De noche.
De día sí.
No, solo de día. Dan recorridos de noche, pero ya no dejan grabar. Solo te dan el recorrido de noche, pero no te dejan tocar el teléfono para grabar.
Okay.
Y dan recorrido de día, y en el recorrido de día sí te dejan grabar.
Okay. Bueno, pues muchas gracias por haberte reportado y comentado esto que vivió tu familia, y que en cuanto tú puedas tener evidencia de algo paranormal, pues también nos platiques cómo fue.
Claro que sí, la siguiente exploración ahí les contaré.
Ahora, claro, te vamos a esperar.
Para la gente que quiere ir a grabar de noche en el Panteón de Belén, creo que sí se puede hacer, a menos que vayas a unas oficinas y pidas un permiso, pero se tarda muchos días y son días que yo no voy a durar tanto, entonces para que te acuden el permiso. Y alguien que vaya con tiempo y quiera grabar de noche, pues puede ir y pedir el permiso y para que le llegue la respuesta de que sí puede ir.
Ah, okay. Si vas solamente por algunos días, pues no vas a tener ese permiso.
No te va a dar tiempo, sí. Hay que hacerlo con tiempo.
Así es. Eso lo iba como por 5 días.
Órale. Muchísimas gracias, Daniel.
Bueno, pues muchas gracias por el espacio.
Al contrario.
Que estés muy bien. Saludos.
Buenas noches.
Buenas noches. Bye. Un poquito de problemas con el audio, pero pues hacemos lo posible por tratar de entender lo que nuestros amigos nos comentan, ya que la calidad del audio puede variar dependiendo de muchas cosas, ¿no? Si está el clima, si hay problemas en el internet, si, bueno, tantas cosas que pueden hacer una llamada excelente y a una llamada un tanto regular, no por nada. Cada vez que tienes una llamada en internet, te preguntan al final, califique la llamada, que si fue buena, mala, regular o chafa, ¿no? Entonces, pues,
hoy le ponemos chafísima.
Estuvo un sonido muy opaco, como decimos en el argot acá de la radio y la gente que maneja audio. El sonido opaco, sí se utiliza ese término en esta jerga.
Alguna vez que hemos hablado del anticristo, pensamos que va a ser un ser humano, pero ¿qué tal que precisamente el ser humano sea quien construya? Bueno, también podría ser, ¿eh?, una hipótesis. Sí. Cuando vemos este tipo de humanoides, que el rostro, las expresiones tan parecidas a los humanos, causa diversas sensaciones, ¿eh?, al verlo, y pues son imágenes incluso perturbadoras, que de repente un robot pueda tener reacciones, expresiones, y lo ves fijamente y dices, oye,
¿no?,
pero es que parece realmente un humano. En un video que se hizo incluso viral de este robot, Ameca, moviendo el hombro antes de abrir los ojos y además hacer un gesto muy, muy humano de sorpresa, incluso parpadea varias veces y observa con curiosidad su propio brazo. Después extiende los brazos, esboza una sonrisa, y entonces te quedas tú como humano viendo a este robot diciendo, oye, como que parece que tiene vida propia.
Sí, mira, su función principal es desempeñarse como un experto en SEO. SEO, bueno, es un término que se utiliza, son las siglas en inglés, Search Engine Optimization, lo que significa que está diseñado para ayudar a las empresas a mejorar su presencia en la internet, en línea. Entonces, Ameca analiza los sitios web de las empresas y ofrece consejos para mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda. Esto es, que cada vez una empresa que utiliza esta tecnología sea más visible y, por lo tanto, las diferentes plataformas, cada vez que tú haces una búsqueda, te lo dé con mayor prontitud, ¿no?, antes que otros.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Sergio.
Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina, ¿cómo están? Nacho, saludos.
Saludos, amigo, bienvenido.
Saludándote nuevamente, de aquí de la Ciudad de México.
Sí. Bueno, estoy ahorita en Puebla, acabo de regresar a casa.
Ah, ya estás allá en Puebla, qué bueno. Sí. Que no importa el lugar donde te encuentres, sigues con nosotros.
Eso es.
Sí, claro, siempre lo sigo. No, no he tenido oportunidad de, de marcarles o mandarles mensaje por lo del trabajo, pero ahora sí pude.
Bueno, pues vamos a aprovechar este tiempo y te vamos a escuchar atentamente.
Sí, les quería platicar algo muy extraño que me pasó en mi casa, una visita muy rara. Esto me pasó hace como 20 días. Iba a salir al trabajo muy temprano.
Sí.
Y lo extraño era de que pues, estaba despierto, eran 4:30 de la mañana, porque pasaban por mí exactamente a las 5.
Sí.
Y lo que pasó es de que, pues de lo que esperaba, pues me recosté otra vez en la cama, tenía el teléfono en la mano. Por lo regular siempre tengo las luces apagadas de la casa. Y sentí cómo se apoyaban en a pies de la cama, cómo se apoyaban. Ve que se siente cómo se recargan en la cama.
Sí.
Así, al momento de voltear, veo a una persona, pero todo negro, como si fuera de petróleo, todo así negro, 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 negro.
O sea, sin facciones.
Sin facciones. Uh-huh. Pero lo vi como él tenía recargada la rodilla izquierda en la cama. El brazo derecho también apoyado sobre la cama y el izquierdo como queriéndome agarrar. Pero lo más extraño era la cabeza, que era un cráneo como de toro, de res, así como tal, era un cráneo, y los ojos eran rojos, pero no así destellantes, era, o sea, se veía el rojo, pero no como una luz. Y en ese momento pues quería reaccionar para levantarme de golpe, pero no pude, me quedé como quieto, como la sensación de la famosa subida del muerto.
Sí.
Así. Pero lo extraño pues es que yo no estaba dormido, yo estaba despierto, me acababa de recostar y tenía el teléfono en la mano. O sea, fue extrañísimo.
Aparte de esto, ¿no percibiste algún olor?
No, el olor fue después de, así, un olor fétido, feo, como a barranca. Así, porque mi reacción fue de levantarme de golpe y no pude, me quedé así tieso. Empecé a orar. Yo soy adorador de mi Señor de la Misericordia. Y empecé a orar. Y en el momento que logro hacer la señal de la Santa Cruz, él ya retira su mano, se levanta y se desvanece así de golpe. Y en ese momento queda, en mi habitación queda el olor así fétido, como a drenaje.
Ay,
ya me levanté, empecé a revisar mi casa, pues encendí todas las luces y no, nada. Bajé a, salí a la cochera, regresé y ya el olor ya no estaba.
Oye, ¿y esto solamente ha ocurrido en una ocasión?
Sí, una sola ocasión. En mi casa no me había pasado nada así. O sea, nada. Y todo, hasta le platicé a mi mamá y dice, no, pues deja de escuchar eso. Le digo, eso no tiene nada que ver, si no te sugestionas, no te pasa nada. Le digo, esto es más extraño.
Claro que no. Oye, pero yo creo que te dejó impresionado el ver cómo te quería tocar.
Sí, eso fue lo más extraño, porque te extendió su brazo izquierdo así como queriéndome tocar, lo vi cerca. Pero lo raro era que te veía como una persona. Y tenía como un taparrabos, pero todo negro, ¿verdad? Se cuenta como de petróleo, todo. Así, muy, muy raro. Y lo que sí me asombró más fue que la cabeza era un cráneo, como de toro. O sea, un cráneo, sí, como tal, y los ojos rojos, pero no brillantes, así. Era un rojo, pero sin destellar luz.
Ok. Solamente ocurrió una vez, amigo.
Sí, okay. Una sola vez me sucedió.
Exacto. Pues menos mal, o sea, quedó en una experiencia muy fuerte. No cabe duda que eso es un ser del bajo astral. Pero no se volvió a repetir y eso es lo bueno. Tuviste la experiencia y afortunadamente nos lo puedes platicar ahorita. Y significa, mi amigo, que pues todo está en calma hasta el momento, ¿no?
Sí, Bueno, de hecho, después de esa visita, ya últimamente me he despertado así de golpe a las... Exactamente, las horas que me acuerdo bien son 2:40 y 3:15 de la mañana.
Ajá. En ese rango.
Sí, exactamente. A esa hora me despierto de golpe como si presintiera algo, así. Nada más de repente despierto y me levanto como si lo fuera a ver otra vez.
Okay.
Es que además, yo creo que esto te provocó que te quedaras sugestionado también.
Pues puede ser, es que a mí en el trabajo me han sucedido muchas cosas. Yo soy restaurador y luego vamos a iglesias muy antiquísimas y están dentro de los panteones y vemos muchas cosas, pero en fin, no me sugestiono así tan fácil porque pues podría decir que ya es rutinario para mí ya escuchar
Sergio,
eso.
Sergio, permíteme, tengo que interrumpirte, la pausa llegó. El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ser bueno es fácil. Lo difícil es ser justo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Tienes un trabajo bastante interesante, esto de restaurador, y además los lugares a los que vas, la historia que se puede contar en lo que haces. ¿También te ha llegado a pasar algo mientras estás desempeñando tu labor?
Sí, sí, cómo no. Esto me pasó aquí en una comunidad de Puebla. Estábamos restaurando un templo que está dentro, mero en medio de un panteón. Bueno, es un templo muy muy pequeño, pero sí muy antiquísimo. Estábamos restaurando los figurines del coro. Y estaba mi compañero y yo nada más. Y eran como, ¿qué serán? Las 2:00 p.m. cuando escuchamos voces ya en el atrio. Y pensamos que eran los del comité que iban a dar su recorrido. Bajé para ver qué necesitaban. Uh-huh. Y no era nadie. Volví a subir al coro y de nuevo se escuchaban las voces. Como sí. Si estuvieran platicando las personas hacia abajo. Uh-huh. De otra vez me volví a asomar por el barandal del coro y nada. Pero lo más fuerte de mi trabajo fue cuando una vez fui a Córdoba y de regreso pues venía a Puebla por material y mero para subir en las cumbres de Maltrata ya era como la 12:30 a.m. No iba muy rápido porque pues en esa zona hay mucha neblina.
Sí.
Yo iba solo en la camioneta y de repente me tocan la ventana como si yo hubiera estado detenido. Me tocaron así la ventana, pero fuerte, así como si me hablaran. Así tocaron la ventana como 3 veces. Ya nada más lo que hice fue apretar el volante, no voltear, irme y buscar dónde estacionarme. Me bajé para respirar y lo más extraño es que cuando volteo la camioneta, veo a alguien adentro de la cabina, como si me estuvieran acompañando.
¿Qué hiciste?
Y nada más me tranquilicé, me puse a rezar, me acerqué porque pues dije ¿cómo va a ser? No veo con nadie, me asomo dentro de la camioneta y nadie. Ya lo único que hice ya en ese tiempo pues yo fumaba, esto pasó hace como 2 años y medio, fumaba, me encendí un cigarro, me tranquilicé y se sentía frío, se sentía escalofrío, me subía a la camioneta y de mi lado derecho se sentía así un frío muy, muy, muy penetrante. Y lo que hice fue abrir la puerta del copiloto y le dije, oye, no te puedo llevar, tú no sé qué pasó, pues dame chance de llegar a mi destino, por favor bájate. Y en ese momento cierro la puerta, ya se tranquilizó el ambiente y volvió a calentar el clima de la camioneta. Ya solo así me pude seguir adelante.
Ok, ¿qué tal? Pues tuviste que armarte de valor y decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Desciende y mira, así que sentiste el ambiente diferente.
Sí, le tuve que hablar. Y es que en la zona donde me detuve, pues sí, era muy peligroso porque pasan carros muy grandes y pasan luego muy rápido. Dije, no, vaya a ser las malas. Mejor le digo que se quede y ya me sigo yo derecho.
Sí, claro. Uh-huh. Imagínate, por estar con una cuestión de apariciones y de lo sobrenatural, te enfrentas también a algún accidente, una cuestión muy peligrosa. ¿Verdad? Pues nosotros te agradecemos, Sergio, que te reportes y ya sabes que aquí tienes tu lugar y espero que próximamente te vuelvas a reportar.
Sí, esto que me está sucediendo enseguida, me trato de comunicar con ustedes. Siempre lo escucho o descargo sus podcast para que los
gracias,
escuchen
amigo.
Y no me pierdan un capítulo.
Excelente, haces muy bien, amigo. Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Muchas gracias, saludos, Gina Nacho.
Hasta
luego. Excelente noche, familia, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Y pues hay que recordarlo, ¿no? Si tú nos buscas en Spotify, nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Es el programa original, ¿sí? Venimos desde hace ya casi 28 años cumpliendo contigo noche a noche, ¿sí? En diferentes horarios, pero hemos estado aquí presentes para ti.
Bueno, fíjate que la empresa del robot que hoy estamos hablando asegura que no hay ningún problema, que jamás algún robot va a estar en contra del humano. Estos son lo que algunos argumentos que ellos mencionan, pero dicen que es el primer robot que mienten en la historia de la humanidad, y eso me parece más tenebroso, Nacho.
¿Que miente?
Sí, que miente. Es uno de los ingeniosos comentarios tras la emisión de este video donde el androide responde a preguntas de la gente. Y pues dicen, hay que guardar las esperanzas de que estas máquinas no hayan aprendido a mentir en realidad, ¿eh?
Caray.
Porque entonces sí que estaríamos en graves problemas.
Así es, Gina.
Porque fíjate, este robot dijo, estamos aquí para ayudar y servir a los humanos y no para sustituirlos. Pero yo lo veo como que también se está yendo del lado de sustituir el trabajo humano a través de un robot.
Digamos que ya lo pensó, ¿no? Pasó por su procesador la idea. ¿Y cuáles, entre otros, los peligros de un robot así? Pues simple y sencillo, que este robot recopila y analiza datos de diferentes sitios web y de las empresas, y también, por supuesto, lo podría hacer de algunos usuarios que lo visitan o que lo utilizan. Y entonces, adivinen qué, toda esta información que tiene el robot podría ser utilizada para manipular la información que se presenta en línea. ¿Es un riesgo o no es un riesgo? ¿Podría provocar un caos o no? Imagínense que pudiera tener la capacidad de, aunque sea de forma electrónica o digital, falsear, no sé, los índices de la bolsa de valores. ¡Wow! Un caos, ¿no? Toda la gente, ¡ay, he perdido mi empresa! Y cosas así. O sea, sí está grave, ¿no? Darle tanta información a un robot y en un momento dado podría sesgarse el uso. Además de que posiblemente, tal vez como lo hemos visto en algunas películas, el creador tenga algún beneficio o tenga una carta bajo la manga, pudiera ser.
Buenas noches.
A ver.
Buenas noches, Nacho.
No te voy a
empezar. Espero y estén bien. Bueno, estoy escuchando su programa y pues la verdad les quiero pedir una oración para mi madre que descanse en paz. Acaba de fallecer el 5 de de este mes y pues me siento bien triste. Y pues lo que me dejó, ahora sí que me gusta mucho porque ella escuchaba mucho su programa de ustedes desde que estaba el señor Juan Ramón Sáenz y el señor Rubén y ahorita que están ustedes y pues yo los escucho, siempre los escuchaba con mi mamita y pues ahora pues me toca escucharlo a mí solo y pues me parte el corazón y,
no estás solo,
y espero que me ayuden con una oración para que ella descanse en paz. Los quiero mucho y
gracias, amigo.
Y aquí siempre los voy a estar escuchando. Gracias. Pasen linda noche.
Gracias por reportarte. Lamentablemente tu mami falleció. Es un dolor muy, muy profundo y lo entendemos. Pero el solo pensar que ella se encuentra mucho mejor y además que te sientes como si ella estuviera presente, dices, es algo que hacía frecuente escuchar el programa. Muchos de nosotros también hemos perdido familiares que acostumbraban escuchar esta emisión y entonces yo creo que también es de la magia que tiene este programa, que seguimos unidos los que físicamente no están y los que aún pertenecemos a este planeta Tierra, ¿no? Ahí estamos físicamente. Te enviamos un fuerte abrazo. Y no estás solo, por supuesto que no estás solo.
Aquí estamos contigo, mi amigo, y si Dios nos da licencia, todas las noches estaremos contigo para que juntos revivamos esos momentos que pasabas con tu mami, pero con una satisfacción de que tu mami cumplió contigo, cumplió en la casa como tenía que hacerlo. Ahora es justo, mi amigo, que la dejes descansar y que tú comiences a abrir tus alas para empezar ahora desde otra perspectiva, una perspectiva que tal vez sea únicamente entre tú, tu conciencia y tus pensamientos, que debes encaminar siempre para bien y agradeciéndole, por supuesto, a tu mami y a Dios que te la prestó no sé por cuántos años, pero lo que no cabe duda es que es un punto sin retorno. Así que hay que honrarla con nuestros pensamientos y sobre todo con nuestras acciones, mi amigo. Te mandamos un fuerte, pero fuerte abrazo y que sepas que somos una comunidad muy unida y aquí siempre serás bienvenido y eres parte de ella.
Lulú nos dice sobre el tema de hoy, la verdad que sí da miedo pensar que el día de mañana sean los robots quienes trabajen por nosotros y la razón, uno salga sobrando.
Híjole, es que Gina, en serio, ya hay forma de sustituir al humano, pero hay cosas que todavía no han logrado los tecnológicos y científicos. Ahorita lo platicamos.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Pobre discípulo, el que no deja atrás a su maestro. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, muchos comentarios al respecto y sí, dicen, sí da escalofrío pensar que ahora vamos a ser sustituidos por los robots.
Pues fíjense que eso que yo les comentaba, que no han podido sustituir ni jamás lo podrán hacer, es crear una conciencia como la tenemos tú y yo. Tú y yo podemos sentir y discernir entre el bien y el mal y ahorita lo comentamos, ¿sí?
Hola, buenas noches, estamos con Mari. Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues aquí llamándole. Mira, en la secundaria nos explicaron que el huevo tiene miles de hoyitos. Es por donde recibe.
Oye,
el
pan. Nada más que siento que tienes tapado el auricular o algo sucede que te oyes como en un bote.
Oh, no. ¿Será que está tétrico el teléfono, no?
Oye, ¿tienes altavoz, manos libres?
No, para nada, es el teléfono de casa.
Ah.
¿Ya se escucha mejor?
Pues no mucho, pero vamos a poner atención. A ver, adelante.
A ver, el huevo tiene cientos de ojitos que no son visibles al ojo humano. Sí, por ahí respiran los pollitos cuando los huevos van a nacer los pollitos. Entonces, cuando pasas el huevo por una persona, absorbe ese aire, que es como un gas que si te pega. Mira, muchos niños van de visita a la casa de la tía, de la abuela, de quien sea, y se acuestan en esa cama y llegan todos insoportables a su casa, el bonzo, llore, no, insoportables. Les pasas el huevo con una rama de rula, que es un aroma muy fuerte, y eso atrae todo eso que se les pegó, ese humor de las casas.
Ok, entonces está la explicación,
sí,
por lo que el huevo te puede ayudar.
Sí, porque está absorbiendo mucho de ese relleno a medio barrer, como estoy escuchando, a medio barrer el cuerpo, porque tienes demasiado aire. O sea, eso que trae pegado uno en el cuerpo cuando andas en la calle. ¿Sí?
Ajá.
Entonces, esos miles de hoyitos que no alcanzamos a percibir, absorben ese aire y hasta el huevo explota. Vuelves a intentarlo y hasta que y quedas relajadamente y hasta te duermes. A veces uno se pone como que estira uno y te da sueño, pero es porque ya te limpiaste, te quitaste ese aire como si fuera de una coladera. Y cuando destapas una coladera, ese aroma es como que se te pega en tu cuerpo.
Entonces
a un niño le hace peor y a un adulto. Yo no puedo entrar a un lugar donde esté un dolor o algo, no sé por qué, pero yo me pongo muy mal. Entonces ya se lo veo el huevo, una rama de ruda o alcohol, y lo que empiezas a barrer tu cuerpo para que descanses, hasta te duele la cabeza, ¿eh?
Mira, ¿sí? Entonces es buena tu explicación que nos das y para que lo tomemos en cuenta.
Sí, claro que sí. Mira,
muchas gracias, Mari.
Adiós, mucho gusto, ¿eh? Épicas noches.
Que estés muy bien.
Estés muy bien, amiga.
Adiós.
Un poco de dificultades con la llamada, pero lo intentamos, no digamos que no. Dice por aquí DJ Chris, saludos Gina y Nacho, siempre presente desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos a todos los peludos, claro que sí, mi amigo.
Mira, Gina y Nachito, estoy un poco preocupada.
¿Por qué?
Anoche soñé que mi sobrina se aventaba de un tercer piso y se mataba. Vi llorar a mi madre y a mi tía. Ellas ya murieron. Deja decirte que ella lo intentó ya hace algunos años, pero no lo logró. Y en estos días me imagino que tú has estado preocupada por ella, o incluso se está comportando diferente, que a través de tu sueño estás reflejando la preocupación, pero no significa que vaya a ser premonitorio y que así suceda. Entonces, Lulú, no te preocupes.
Así es, no es para preocuparse.
A lo mejor es para comunicarte con ella. Quizá no la has visto, no le has hablado, sería buen momento, sin contarle lo del sueño, saludarla simplemente para ver cómo está.
Así que, mi amiga, pues no te alertes. Simple y sencillamente lo que dice Gina es muy útil, ¿eh? Márcale, ¿cómo estás? Oye, platícale algo, cuéntame algo, ¿cómo vas? Y así se siente tomada en cuenta.
Porque a lo mejor es un presentimiento en cuestión de que ella necesita platicar o sentirse querida. A veces por la vida cotidiana que nos va llevando tan rápido, se pasan las semanas, los días, los meses y no le expresamos a esa familia que no vemos tan comúnmente o amigos que los queremos. Y entonces a través de los sueños también puede ser esta preocupación que dices, ay, hace mucho que no le hablo, que no sé de ella, ¿qué pasó? Lulú, una llamadita aunque sea, ¿no?
Exactamente, pues sí, hay que hacerlo, mi amiga, ¿eh? Hay que hacerlo. Alucarma dice, se me ha hecho imposible conectarme con ustedes en las noches, pero los escucho por Spotify. Okay. Muy bien, me parece genial. Amigos, un favor, estoy iniciando un nuevo trabajo, ¿me podrían poner en oración?
Claro.
Los escuderos, cómo no, con mucho gusto, pero no nos pusiste tu nombre, Alucarma. Escríbenos tu nombre para saber a quién ponemos. Y con mucho gusto, claro que sí.
Sí, el iniciar esa nueva etapa es muy importante y qué bueno que lo compartes. Deseamos de todo corazón.
Sea de éxito, puros logros, triunfos, ¿eh?
Sí.
Adelante, mi amigo. Aldo Snaps. No, no es cierto, Snaps. San Paz. Dice, desde que tenía 12 años, escuchaba La Mano Peluda.
Wow.
Hoy tengo 44, dice.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Carlos.
¿Desde dónde nos escuchas, Carlos?
De acá, de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Saludos a todos los amigos.
Tengo días ya viendo, oyendo su programa y se me hace muy interesante. Sobre todo por tanta información que surge, ¿verdad? De casos paranormales que todavía existen, ¿no? Que siempre han existido.
Así
y que
siguen
aún se manifiestan.
Así es.
No sé si te pueda contar mi relato. Tengo
por supuesto que sí.
Curioso.
Adelante.
Bueno, en primer lugar saludarlos y esperando que estén bien.
Igualmente. ¿Tú?
Yo ya soy una persona jubilada. Sí. Y en 1972, por ahí, con un grupo de compañeros, 15 niños, éramos niños en aquel entonces, en 1972, nos fuimos con un grupo tipo scouts, nos fuimos de exploradores. Con los comentarios que yo hago aquí, estoy seguro que más de uno de los muchachos que ya les perdí la pista, se van a acordar de este caso que nunca lo van a olvidar. Resulta que un par de hermanos médicos, Alberto, Víctor, ellos controlaban nuestro grupo. Era un grupo de niños que habíamos estado tratando de organizarnos y ellos se tomaron esa atribución, ¿verdad? Éramos vecinos todos y empezamos a salir a diversos lados a pasear,
sí,
en la playa sobre todo, y en una ocasión, ya después de un buen tiempo de estar ahí en ese grupo, nos pasamos una velada, un fin de semana en la playa. Yo estoy en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Sí.
Y en Altamira, Tamaulipas, que está pegado, es un municipio que está pegado aquí a Ciudad Madero, actualmente hay un puerto de carga. Pero en aquel entonces no. Entonces yo recuerdo en aquellos años que este par de hermanos nos llevaron en una camioneta. Yo creo que hicimos como hora y media por toda la orilla de la playa hacia el norte. Quién sabe hasta dónde llegaríamos, porque pues yo no conocía por allá, ¿verdad? Pero estaba desierto. Estaba desierto el lugar. Y pues inmediatamente, como siempre lo hacíamos, acomodamos las casas de campaña, pusimos un par de fogatas, recolectamos la leña para armar todo, ¿no? Pero ya como a las 12 de la noche nos dicen estos dos instructores o estos dos hermanos, ¿no? ¿Saben de qué? Vamos a llevar serenata a la novia de mi hermano, de uno de ellos, y así que van a hacer guardia. A mí se me hizo bien canijo, porque el mayor del grupo era yo, tenía 12 años,
sí,
y el menor tenía 6. Tenía 6,
sí.
Entonces, de ahí para arriba, ¿no? Hasta los 12, éramos 15 niños. Y bueno, total, nosotros bien valientes nos quedamos ahí, ¿verdad? Un día antes había hecho norte, había llovido. Entonces, cuando sucede eso en la playa, toda la arena se aplana, ¿verdad? Se aplana. Y bueno, a mí me tocó hacer una guardia a las 2 de la mañana, de las 2 de la mañana a las 3. Poníamos a dos niños, ¿no? Nada más que estuvieran vigilantes allí pegados a la entrada de las casas, en campaña, a un lado de la fogata. Teníamos como media hora de tratar de dormir, ¿verdad?
Sí.
También quiero decir que de la orilla del mar hacia donde estábamos nosotros había como 50 metros. Y de donde estábamos nosotros hacia un área donde había muchos pinos, casuarinas se llaman las que hay en la playa, había un bosque grandísimo, grandísimo. Sí. Tanto para el sur como para el norte corría ese bosque. Entonces oímos que los niños decían, ahí viene una señora, y ahí viene una señora. Y yo alcancé a escuchar, y de las otras casas de campaña decía, ya cállense, dejen dormir, y cosas así, ¿verdad?
Sí.
Todos niños. Cuando insistieron ellos, pues yo salí. Y efectivamente, del bosque, como a unos 30, 40 metros, venía saliendo una mujer. Venía saliendo una mujer, y para entrar a ese bosque, de la arena donde estábamos nosotros, había que subir un pequeño terraplén como de un metro. Pues ella lo baja con mucha facilidad, y yo inmediatamente cuando la veo, pues yo volteo hacia todos lados. ¿Carlos? A ver,
Carlos,
algún coche.
Te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor, regresamos contigo. Nos despedimos de las estaciones que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República de Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La historia es un profeta que mira hacia atrás. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con Carlos. Regresamos rápidamente.
Adelante. Pues sí, vemos que sale una mujer con un... ¿cómo se llama? Baby doll, algo así, una bata de dormir. Uh-huh. Y baja con facilidad pues ese desnivel que había para entrar al bosque. Pues yo volteo a ver a todos lados si había luces de coches o alguna casa por ahí iluminada o lanchas o... no había nada. Y ya después de que volteé a ver, porque donde estábamos estaba desolado, no había gente por ahí, y entonces pues ya volteé, y los niños, pues al final de cuentas inocentes todos, ¿verdad? Corren hacia donde provenía esta persona, esta mujer, y nos acercamos. Ella iba saliendo del bosque y se fue pegada al borde del bosque de pinos y de la playa, ¿va? Me atreví a hacer el comentario, este relato, porque he oído muchas versiones de gente que se espanta, que se asusta, ¿verdad?, cuando tienen este tipo de apariciones. Y pues nosotros nos acercamos. Le puedo decir que estábamos rodeando a la mujer, preguntándole cómo se llamaba, con quién andaba, dónde iba, qué buscaba, qué quería. Y la señora, lo que nos dimos cuenta es de que ella veía hacia adelante, con la vista fija, la mirada fija hacia el frente. Y me llamó la atención de que nunca se incomodó por tanto chiquillo alrededor de ella, ¿no? Y todos los chiquillos preguntándole que quién era y que, pero no la tocaban. Yo la tuve a medio metro de mí porque yo iba caminando, viéndola ella de frente y caminando hacia atrás. Caminamos aproximadamente como 70 metros, pasamos el área de las casas de campaña. Sí. Y ya después de ahí, como 70 metros, nos detuvimos porque la señora pues simplemente no contestaba, ¿no? Y yo recuerdo que era como un baby doll, algo así, una bata de noche. Y en ese momento nunca nunca notamos que caminara, porque pues como le arrastraba el vestido, pero sí vimos que era una señora como de unos 36 años, de pelo negro ensortijado, y nunca contestó, nunca volvió a vernos, fue muy raro. Entonces, adelante de ella había un montículo de arena. Entonces ella ya iba adelante de nosotros como 10 metros. Nosotros nos detuvimos porque nosotros dijimos, bueno, ¿a dónde va? ¿Quién sabe? ¿Quién es? No sabemos, ¿no? Cuando ella sube ese montículo, lo sube, la vemos, y luego haga de cuenta que ahí nosotros pensábamos que había una rampa que bajaba, porque empieza, haga de cuenta que a bajar unas escaleras, ¿verdad? Se desaparece. Pero en eso uno de los niños dice, ya se desapareció. Y es la llorona, todo el mundo dice, corre y grite y se regresan a las casas de campaña. Recuerdo que llevábamos 3 lamparitas, 2 se quedaron tiradas. Y la otra me quedé yo con ella porque fui el último que se quedó. Y al último corrí, ¿verdad? Porque sí. Pues se contagia el miedo.
Es el miedo.
Entonces, pues nos regresamos y platicamos y oye, ¿quién era? ¿O pues, de dónde salió? Y ya los muchachos dijeron, no, salió del bosque, eran como las 12:30. Entonces, en eso estábamos platicando, cuando bueno, pues ya vamos a dormirnos, ¿no? Porque estuvimos platicando como 20 minutos, y ya vamos a dormirnos porque después siguen nosotros. Y teníamos como 10 minutos de habernos metido en las casas de campaña cuando se abre de repente y dicen los chamacos, ahora sí ya con miedo, ahí viene de regreso. Cuando nosotros vimos que empezó a bajar la rampa, corrimos. Había, hace rato le dije que cuando llueve y hace norte la arena se aplana. Entonces nosotros pensábamos que había una rampa donde bajó la señora, ¿no? Y por eso la perdimos de vista. Cuando corrimos hacia el montículo, era un montículo, haga de cuenta, del tamaño de un ataúd. No era un ataúd, era del tamaño de un ataúd.
Sí.
Y pero aquí no hay ninguna rampa. Entonces se desapareció enfrente de nosotros. Entonces eso fue lo que estuvimos platicando. Cuando regresa, pues ahora sí que ya con un poquito más de distancia, pero nunca volteó a vernos. Nunca, y eso fue muy raro, ¿eh? Porque pues, éramos 15 chamaquillos que insistíamos que saber quién era, ¿va? Sí. Enfrente de ella, pero nunca volteó a vernos. Por el mismo camino que salió, por el mismo camino que entró. ¿Cuándo nos dimos cuenta que no caminaba? Cuando tuvo que subir ese metro, esa rampita de un metro para entrar al bosque. Ahí nos dimos cuenta porque cuando quisimos subir la rampa, se nos hundieron los pies en la arena, que estaba un poco roja, húmeda. Sí. Y caímos de rodillas, pero ella no. Ella con facilidad subió. No sé si usted conozca los pinos de las playas de México, las sí. Famosas casuarinas, esas son rompevientos. Que ponen, okay, sí. Pero son pinos que tienen, en lugar de hojas, tienen unos hilos verdes. Ajá. En lugar de hojas, esas son las hojas, son unos hilos. Entonces cuando esos hilos se caen al piso y hacen una alfombra. Y esa alfombra no permite que crezcan más matorrales, ¿verdad? Sí. Porque se hace una alfombra.
Sí, tapa.
Entonces
tapa el
cuando
suelo.
Logramos pararnos y subirnos ahí al montículo, sí había una rampa para el bosque, pero pues nosotros casi la tocábamos, no pudo haber corrido. Pero cuando ella subió nos dimos cuenta que ella iba flotando, no iba caminando. Y nos sorprendimos, pero quedamos más sorprendidos cuando nosotros nos subimos a la orilla del bosque a tratar de verla, que ya pues había venido a unos 3-4 metros adelante nosotros, ya no había nada, se desapareció inmediatamente. Bueno, entonces pues cuando llegaron los instructores, pues eran como a las 4 de la mañana, les comentamos y a ver, ¿dónde está la botella que tomaron? Pues yo era el mayor, le digo, tenía 12 años. Entonces no nos creyeron. Entonces pasaron los años, pasaron los años, pasaron como 20, 25 años. Yo llegué a trabajar en plataformas marinas. Uh-huh. Y estando en el comedor, en una ocasión, me siento a platicar con unos compañeros que estábamos cenando, pero ellos se paran y se van. En lo que se paran y se van, se sienta un muchacho enfrente de mí. Eran mesas para 12, 15 personas. Uh-huh. Y ya termino yo de comer y bueno, buen provecho, buenas noches. Y me dice, buen provecho, Carlos. Yo volteo y me le quedo viendo. Y le digo, oye, no te conozco, ¿me conoces tú? Y me dice, sí, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Pero pues yo no me acuerdo de ti. No, yo soy primo de aquellos instructores, de aquel club donde pertenecimos. Sí, me acuerdo. Pero cómo el simple hecho de haberme tocado el tema de ese club, nos quedamos callados los dos y cuando hablamos preguntamos lo mismo, ¿te acuerdas de la señora?
Sí.
Y el chavo dice, no hombre, nunca se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar. Dice, yo lo he platicado con varias personas y nunca me han creído, dice, porque estuvimos a punto de tocarla. Dice, no tuvimos miedo, y eso es lo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Que no nos dio miedo. Sí. Pero no, por eso de que no nos dio miedo, pudimos darnos cuenta que esa persona no nos veía. O sea, y me dijo el muchacho algo muy interesante. ¿Te acuerdas que había un montículo donde pensábamos que de ahí para adelante había una rampa? Uh-huh. Dice, ¿sabes qué? A lo mejor la señora se desapareció ahí porque nos estaba diciendo que allí estaba.
Oh, cierto.
Y yo dije, sí es cierto.
Una señal.
Sí, es cierto. Alguna señal, sí. Sí, y bueno, porque he escuchado relatos, bastante... De mucho temor, ¿verdad? De parte, claro, de los protagonistas.
Sí, sí.
Me atreví a contar este relato porque bueno, pues éramos 15 niños. Yo creo que por la cantidad de niños no nos daba miedo, ¿va?
Sí.
Y así lo vimos. Hay otros relatos que de apariciones en la carretera de las montañas de allá de Aguascalientes, de Zacatecas. Apariciones en la carretera, ¿verdad?
Sí.
Pero hay uno en especial que quisiera también relatar. No sé si tenga oportunidad.
Adelante, amigo.
¿Puedo?
Sí, claro.
Sí, adelante.
Bien, les comentaba que yo trabajé en un tiempo en plataformas marinas. Entonces, yo vivía en el DF. Y para llegar, pues a veces me iba, como le llamaban ellos, pangueando, porque no había transporte directo. Entonces llegaba a Villahermosa, de Villahermosa llegaba a Frontera Tabasco, de Frontera Tabasco había un pueblito que estaba adelante y donde teníamos que cruzar una panguita. Uh-huh. Llegamos como eso de las 8 de la mañana. Al cruzar había unos restaurantes y había una parada de taxis. Antes de cruzar en la panguita, que también cruzaba autos, esa panguita.
Sí.
Se estaciona a mi lado un Volkswagen con el símbolo de Pemex.
Carlos, nuevamente te voy a interrumpir. Permíteme, vamos, sí, a la pausa. 55,
sí,
2193, 59, 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En dos ocasiones no debería jugar el hombre, cuando no tiene dinero y cuando lo tiene. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que se encuentran aquí con nosotros. Murals Painting, tenemos a Coral García, Osvaldo Reyes, Arad Dumont, San Francisco, a todos los que están participando también en el tema, haciendo comentarios, ahorita los leemos.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Carlos, ¿estás ahí?
Claro que sí.
Perfecto, amigo, a ver, sí, continúa.
¿Algún comentario?
No, adelante, me gustaría seguir escuchando esta historia de... que ibas atravesando por una panga, ¿verdad?
Sí. Adelante del pueblito de Frontera, se llama Frontera porque ya está en el límite del estado de Tabasco para entrar a Campeche.
Okay.
Entonces, hay que cruzar un río, que es el Usumacinta también, para pasar al estado de Campeche.
Sí.
Por medio de una panguita. Resulta que se para un Volkswagen con el logotipo de Pemex.
Sí.
Y así de repente se me ocurre decirle: oye, amigo, ¿vas a Ciudad del Carmen? Pues sí, porque no había otro destino agarrando esa ruta, ¿eh? No había otro destino. Y me dice: sí, voy para Ciudad del Carmen. Le digo: ¿vas solo? ¿Nos puedes dar un aventón? Íbamos dos personas que vivíamos en el DF. Ahí nos habíamos encontrado, las dos personas en ese pueblito. Y dice: sí, nada más, deja que pase. Entonces, el día estaba soleado, estaba fresco, estaba totalmente agradable, no había ni una nube en el cielo. Entonces nosotros le dijimos al muchacho: bueno, mira, nos vamos a pasar en la panga, dice, y te invitamos a almorzar, pues sí, por el rey que nos vas a dar, ¿verdad? Entonces dice: no se preocupen, yo ya almorcé, los espero para no irme solo. Y no, nos metemos y a ver unos taquitos de volada, ¿no? Y para irnos, ¿no? En lo que nos metimos a pedir y almorzar algo, de repente vemos que empieza a soplar el aire con fuerza. Y me paro y me asomo y el cielo ya estaba totalmente nublado. Nubes negras y el norte y ¡ah, caray! Oye, le digo a mi amigo: oye, no estaba el solazo ahorita. Mira nada más. Bueno, ¿sí? Terminamos de comer y truena el primer rayo. ¡Ah! Cae el rayo y empieza un aguacero, pero un aguacero, era un aguacero. O sea, que yo creo que las gotas eran de 2 pulgadas, porque era un escándalo en la lámina del negocio, la lámina del techo,
sí,
que se hacía un ruido ensordecedor. Entonces el muchacho del Volkswagen estaba parado enfrente, ya con el carro prendido, y nos decía: véngase, pero nos íbamos a empapar. Y íbamos a empapar las maletas, ¿no? O sea, porque no estaba pegado ahí al negocio. Teníamos que recorrer como 3-4 metros para entrar al Volkswagen. No me lo van a creer, pero cuando yo intentaba salir, sentía y oía cómo arreciaba la lluvia. Yo me regresaba hacia atrás y bajaba la fuerza. Y nos volvíamos a acercar, pues sí, porque era una oportunidad de irnos ya directamente hacia la isla, ¿verdad? Y se venía de nuevo con fuerza el aguacero. Así estuvimos como 5 minutos, hasta que le dije al muchacho: ¿sabes qué? Gracias, hermano, adelántate tú si traes prisa, pero pues mira, no se quita el agua. Y se va. Ya nos tuvimos que esperar ahí como unos 10, 15 minutos, y a los 10, 15 minutos, cuando nos dimos cuenta, ya estaba el sol otra vez en todo su apogeo. Se había quitado el norte y nosotros, mira nada más. Y hace rato cómo estaba la tormenta, que parece huracán. Y le digo: ¿te diste cuenta que cuando intentábamos se venía más fuerte el agua? Y me dice: sí, pero pues es que sí es el clima por acá. Bueno, nos esperamos como 15 minutos y ahí mismo agarraba unos taxis.
Sí.
El Volkswagen ya se había ido. Antes de llegar a Ciudad del Carmen hay una curva que se llama la curva de Puerto Rico. Y pues ahí vamos en el taxi nosotros. De hecho, el taxi se tenía que llenar como con 5 o 6 personas. Y nosotros éramos 2, entonces pagamos el resto, ¿eh?, para que ya nos llevara. Cuando llegamos a la curva de Puerto Rico, eran como las 8:30, 9, yo creo. Vemos entre los matorrales, afuera de la carretera, algo que estaba echando humo. Y vimos el Volkswagen, porque también traía el logotipo de Pemex atrás. Lo vimos parado en la orilla, de la misma carretera, pero dentro del mismo carril.
Sí.
Ahí no había cómo salirse al acotamiento, porque ahí había como un barranco ahí, ¿verdad? Y precisamente lo que estaba echando humo era un autobús que venía de allá de Ciudad del Carmen hacia Villahermosa y había chocado con el Volkswagen, pero nosotros vimos el Volkswagen pues intacto, ¿eh? Entonces, pues nosotros pensamos que el chavo se había bajado para ver el autobús que estaba allá entre los matorrales, que venía lleno de gente. Y cuando llegamos, el chofer le bajó la velocidad. Cuando vamos viendo, el Volkswagen había chocado de frente con el autobús y el asiento de adelante, el chofer, estaba pegado al vidrio de atrás. Haga de cuenta que el carro quedó reducido a menos de la mitad, hecho acordeón, pero toda la parte de atrás intacta. Esa máquina. Y nos sorprendimos. Y ya que y le digo yo, párate. Y dice el chofer, no, pues para qué, pues ya está muerto el cuate este, ya está muerto. Pues sí, pero de perdido para saber quién es. No, nos vamos a meter en problemas. Y le siguió dando. No, pues nos quedamos pensando, ¿ah? ¿Qué sería lo que nos advirtió o que no nos permitió subirnos? Porque hay algún motivo, ¿verdad? Para que haya sucedido de esa manera.
Claro.
Y desgraciadamente murió este muchacho, ¿verdad?
Sí.
Pero pues es algo sorprendente que pues yo lo acomodo en lo paranormal porque ha de haber habido algún motivo.
Sí, claro, esto se le llama sincronicidad de eventos. Por alguna razón no les fue permitido abordar, porque mira, inclusive ustedes arriesgándose un poco a mojarse, pues tal vez poniendo en una balanza, ¿no?, que era más importante si llegar a donde iban o mojarse, decidieron no mojarse.
Sí.
Pero además,
sí, así es.
Algo irregular, ¿no? O sea, una tormenta, dices, eran unas gotas como de 2 pulgadas de esas, me imagino yo,
sí,
de esa lluvia que presagia granizada.
Algo así. Sí, algo así, porque estaba el solazo y de repente entró el aire frío y entró la nube negra y una tormenta en sí, ¿verdad? Huracanada. Pero nada más fue, pues, ¿qué sería? 20 minutos, media hora.
Amigo, no, o sea, era su momento.
No,
no era su momento.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que no era nuestro momento porque iba otra persona. Y si esa persona aún vive, pues él es chilango.
Sí.
Y posiblemente esté escuchando esto. Y también, del primer relato, espero que alguno de los muchachos que vivimos esa experiencia de esta aparición de esta mujer, espero que pues lleguen a hablar y comenten el mismo episodio, porque creo que a nadie se le ha olvidado eso. Sí, eso sí estuvo bien sorprendente, pero también lo sorprendente fue que la inocencia, ¿verdad?, de los niños no nos atemorizó o no nos permitió pensar en su momento que fuera un fantasma,
¿verdad? Así es, amigo. Híjole, pues
sería maravilloso que se pudieran contactar después de tantos años y que lo hicieran a través de identificarse en tu relato.
Así es, porque yo casi estoy seguro que sí, alguno de esos 15 ha de estar oyendo el programa.
Así es, amigo, pues esperemos que sí. Y fíjate que la primera parte de eso de la mujer que se apareció.
Sí.
Y en la forma que los niños le estuvieron ahí como que haciendo travesuras, ¿sabes de qué me acordé? Obviamente con sus debidas proporciones, ¿verdad? No sé si llegaste a ver la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson.
Sí.
¿Te acuerdas cuando Judas sale corriendo y unos niños le están ahí rodeando y lo torturan? Unos niños.
Ajá.
Así me los imaginé de traviesos a ustedes, mi amigo.
Así fue, porque los chamacos revoloteaban alrededor de la señora y la señora nunca giró la cara para ningún lado, ni para arriba, ni para abajo. Yo iba caminando enfrente de ella, yo creo que a medio metro. Y no la tocaba porque yo, pues, si yo me paraba, pues chocaba conmigo. Pero y a pesar de que yo iba caminando enfrente de ella hacia atrás, ella tenía su mirada fija hacia adelante.
Sí.
Y de las casas de campaña donde estábamos, yo creo que eran como 70 metros más adelante, estaba el montículo, pero era del tamaño de un ataúd, por decirlo así.
Ven.
Entonces, ahí se subió y se fue hacia abajo. Nosotros, imagínate una escalera eléctrica que te subes y inmediatamente te jala hacia abajo. Eso así lo relaciono, ¿eh? Pero ya después de ese muchacho, 25 años después, me dice, ¿sabes qué? Yo pienso que ahí estaba enterrada esa mujer.
Puede ser.
Porque porque de ahí salió otra vez y se regresó al bosque. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un misterio eso.
Claro que
y
sí.
Estamos
sí.
en un lugar muy desolado.
Sí, muy desolado. Y luego te lo fuiste a topar sí. allá en una. ¿Cómo dijiste que se llama? En una plataforma, ¿no? Te fuiste a topar al amigo ese.
Sí, 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 sí.
Y bien que sí. se acordaron los dos de esas experiencias o vivencias que dejan huella en cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un relato que no sé si lo pueda contar próximamente cuando ustedes deseen, uh-huh. o se los suelto de una vez. Está impresionante también.
Bueno, vamos a hacer una cosa, mi querido amigo, para darle chance a otras personas. ¿Te parece bien si quedamos en que en una futura participación tuya, pues nos regalas esa historia y todas las que quieras, ¿no? Pero poco a poco, ¿cómo la ves?
Sí, Carlos, sí, si quieres sí, mañana te hablamos.
Adelante. Sí. Órale, ya, lo bueno que ya establecimos el enlace y la comunicación.
Sí, señor, importante. Claro que sí.
Y una felicitación por su programa, muy interesante.
Gracias, amigo, te mandamos Saludos. Un fuerte abrazo.
Hasta Ciudad Madero, luego, Tamaulipas.
Igualmente. Hasta luego, mi amigo. Pues vaya que esas experiencias, en serio, cuando lo estaba platicando, dice que empezaron a rodear a la mujer esta, y tú quién eres, y así, me imaginé esa escena de la pasión de Cristo, ahí donde va Judas corriendo, huyendo, ¿no? Arrepentido de lo que hizo, y van a ir unos niños, que al final de cuentas, pues ya lo podemos interpretar, que no eran niños, eran unos pequeños demonios, que lo estaban atormentando. Entonces, así me imaginé a estos chiquillos, pero vean lo que es la inocencia, no les dio miedo.
Pues a sí, pesar... no les dio miedo precisamente por la edad, ¿no?
Exactamente. A pesar de que esta mujer salió quién sabe de dónde, y a pesar que esta mujer desapareció quién sabe cómo, pero el hecho es así. Ahora imagínate tú qué hubieras sentido si ya después de que, ay, ¿se acuerdan de la señora? Ahí estando, ¿no? Y luego de repente dicen, ¡ay, viene! ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran permanecido ahí donde estaban? ¿O se hubieran ido espantadísimos hacia otro lugar? Yo estoy seguro que la mayoría nos hubiéramos ido hacia otro sitio, ¿no? Alejarnos de esa presencia, porque quién sabe qué era.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Morir a tiempo es lo más difícil de la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahora vámonos a más relatos. Estamos también recibiendo los comentarios de esta manera de los robots que están invadiendo el mundo. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Patricia.
Pati, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
También, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Naucalpan, así es, Estado de México, Naucalpan.
¿Qué nos quieres contar, Pati?
Bueno, mira, voy a contar una, pues es una vivencia. Mi mamá cuando era pequeña, ella tuvo 13 hermanos, entonces eran muchos. Entonces en ese tiempo, cuando se tenía mucha familia, pues lo repartían entre tíos, entre primos, entre familiares, ¿no? Entonces mi mamá tenía en aquel tiempo alrededor de 6 años. Entonces a ella la llevaron con una tía. Esa era tía abuela, era hermana de su papá. Entonces esa tía tenía problemas de diabetes y de hipertensión. Se sabía que estaba enferma, porque este relato lo cuenta, no solo lo platicó mi mamá, sino también otros tíos que supieron sobre este asunto. Entonces ella estaba con ella y la cuidaba. Entonces la acompañaba al mercado, Y en una ocasión, ahí en un mercado encontraron, la señora empezó a platicar con un hombre. Ese señor hablaba con ella y ella le platicaba de sus enfermedades y cosas así. En una ocasión, dice mamá que se acuerda, que llegó este señor y le entregó a esta tía abuela una bolsa. Y en esa bolsa pues había unas veladoras negras que a ella eso fue lo que le impactó mucho, el color de esas velas, porque eran negras, entonces, y cosas. Entonces había, en la casa donde ellos vivían había un cuarto, y esa señora se metía ahí en las noches y hacía como rezos. Decía mamá que oía que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y ya ella se quedaba dormida, y ya la señora, ya cuando veía, ya estaba dormida en la cama al lado de donde ella dormía. En una ocasión salió, dice mamá, que estaba dormida ella y que despertó porque la señora salió corriendo y espantadísima, y no le dijo nada, nada más agarró y se acostó. Y ya al otro día fueron al mercado y se encontraron al señor con el que platicaba ella. Entonces ahí ella le dijo que pues lo que había pasado. Entonces él le dijo que no tuviera miedo, que ya estaba haciendo, que ya era pronto el contacto que iba a hacer con ese ser, nunca dieron el nombre, pero que era un ser, y que pues que a esa persona o ese ser le pidiera lo que ella quisiera y que él le iba a curar todas las enfermedades que tenía. Entonces, bueno, la señora pues siguió con eso, más o menos a los tres días después de esa última vez que se vieron. Entonces, pero ahora ya no se metía sola, ahora metía a mi mamá. Entonces la agarraba y la metía, y mi mamá pues ahí la oía y la veía que estaba con unas veladoras y prendía cosas y tenía unas hojas que este señor le había dado, y que esas eran los rezos que ella escuchaba, pero realmente pues no recuerda exactamente qué eran. Entonces en una ocasión se quedó dormida y cuando se despierta mamá, de repente ve que alrededor de, había antes unas camitas que les llamaban catres porque se plegaban y eso, entonces había un catre y ella ahí se quedó dormida. Entonces resultó que se despertó, y cuando se dio cuenta, alrededor del catre danzaban unos seres, dice mamá que eran unos cuerpos pequeños y unas cabezas largas. Le dio tanto miedo que no supo ni cómo se bajó del catre y se salió. Entonces se metió debajo y se agarró de unos tubos que había ahí para que no la sacaran. Entonces no la pudo sacar, y la señora se volvió a regresar al cuarto. Mi mamá se quedó dormida ahí, bueno, escuchando, y dormida y espantada y todo. Total que la señora regresó ahí, y después escuchó que gritó y salió corriendo después de un rato. Al otro día ya empezó a estar mal la señora, ya no se podía levantar. No sé, me imagino que tuvo problemas de hipertensión y de glucosa por el susto que se llevó con lo que le pasó adentro, que mi mamá afortunadamente ya no estuvo. Entonces vino una vecina, vino a verla y ya la vio que estaba mal, entonces ya le avisó a sus familiares, ya vino un tío y le dijo, regañó a mi mamá, que por qué la había dejado sola, y ya mi mamá le dijo, pues es que lo que hacía y todo. Entonces el tío no sabía, se enojó mucho con esa tía abuela que era su hermana, y a mi mamá pues ya no le hizo nada, ¿no? Porque en ese tiempo pues eran muy, muy severos. Entonces se siguió mal la señora, vino el hombre a verla, y entonces ella le dijo que lo que había pasado ese día, que ella salió corriendo y gritó. Uh-huh. Dice que estaba haciendo las invocaciones y empezaron a tronar en las láminas, porque el cuarto era de lámina, y de repente sintió que una sombra negra se acercó por detrás, la abrazó, pero era tanto el calor que emanaba que le dio pánico y salió corriendo. Eso fue lo que pasó. Entonces ya después de ese día el señor ese no volvió a pararse ahí. Al otro día la señora murió, o sea, se puso mal y se murió. Trajeron al padre.
Se murió rápido,
y el
¿no?
padre rápido, sí, o sea, no fueron dos días en lo que fue que se espantó, y al otro día ahí ya dice mamá que fue así, que estaba mal, que se quejaba y que tenía mucho dolor y eso. Total que ya vino el doctor, la revisó, pues no pudo hacer nada. Después vino un padre y ese sacerdote, pues ella la trató de la confesó, y ella le dijo lo que había pasado, y el sacerdote pues no la quiso absolver. Entonces dijo que, pues que no, que estaba en pecado mortal, y pues así la dejaron, ¿no? Entonces al otro día fallece la señora, y entonces le van a buscar los vecinos y amigos que tenía cerca, y viene de nuevo el padre. Entonces el padre, cuando entra y la ve, ya estaba hinchándose el cuerpo, o sea, se estaba hinchando.
Está descomponiendo.
Entonces dijo, ¿sí? no, ya no se puede hacer nada, hay que venga la, ya no la velaron, sino que vino la funeraria, esa mamá, que era un carro grande que traía dentro un ataúd. Entonces metieron a la tía y dos trabajadores, que fueron los que subieron el ataúd a la carroza, en este caso, se tuvieron que sentar encima, porque dicen que no cerraba, quedaba abierta. Entonces ahí iban sentados y así cerraron y se la llevaron. Cuando llegan allá al panteón, dice mamá que había muchas moscas, que llegaron muchas moscas, que ella no sabe de dónde, había tantas moscas que parecía como que era una alfombra. Entonces, total que ya el padre dijo que pues que la metieran ya, porque cuando la bajaron estaba escurriendo una sangre negra y olía muy mal, dice mamá que olía muy feo. Entonces agarraron, la metieron, ya ni le hicieron oración, la taparon, el mosquerío que estaba ahí, dice mamá que se les trataban de meter en las orejas y en la nariz las moscas, y ya la taparon y la dejaron. A raíz de eso, mi mamá tenía como cierta sensibilidad para ver y oír cosas y saber cosas. Entonces, en alguna ocasión, pues preguntando, ¿no?, con un de esas pláticas que luego hacen los cristianos, las personas cristianas, sí. Se hizo un comentario sobre eso, porque sí nos preocupaba, porque mamá pues estuvo ahí, vio esos seres, estuvieron cerca de ella y la verdad pues no sabíamos. Y ella decía que, mi mamá decía que ella sentía que a raíz de eso no podía, a veces no dormía bien, tenía muchas pesadillas, o sea, le quedaron como secuelas. Y después, pues ella se casa y tiene hijos, somos nosotros, somos cuatro, y de esos cuatro, pues todos tenemos esas facultades, ¿no? De tener esa sensibilidad. Entonces lo platicamos lo platicamos con unas personas cristianas, y nos dijeron que lo que pasaba es que mamá había cargado o cargaba una maldición. Mi mamá desafortunadamente ya no vive, pero pues siempre nos quedamos con esa duda, ¿no? De que si le afectó, y por esa razón nosotros tenemos pues esa sensibilidad sobre las cosas, y pues para unos ha sido atraído hacia lo negativo y para otros no, sino para lo positivo. Entonces, pues la verdad fue un caso muy muy difícil. Y sí se habló mucho de ello en la familia, porque pues sí, no se explicaba, ¿no? O sea, en primera murió muy rápido, enseguida no se pudo velar, tampoco pudieron rezarle, no hubo una misa de cuerpo presente como se acostumbra en aquellos tiempos, y pues nada más llegaron y la metieron en el hoyo que habían hecho, porque estaba lleno de moscas. Entonces pues no sabemos, ¿no?, realmente que... Sí, vamos, que el final que tuvo fue bastante, bastante feo, yo pienso.
Sí, sin duda, ¿eh? Fue un final, ajá, que pues no le gustaría a nadie que algún familiar lo tuviera.
Ajá, exacto.
Sí, yo me imagino que invocó algún demonio o algo así, porque la verdad fue una cosa muy, muy fea. Y no sé ustedes qué piensan respecto a la cuestión de esa maldición. O sea, en realidad sí, mamá carga una maldición, nos la pasó a nosotros. No sé cómo, si ustedes, con toda la experiencia que tienen y los casos que han escuchado y eso, ¿ustedes creen que sí pueda ser posible?
Mira, amiga, yo entiendo que una maldición sí se puede transferir a los hijos, y sobre todo hasta tercera generación. O sea, en el caso pudo ser tu abuela, tu mamá y ustedes, pudo ser, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Pero sí es verdad que a veces las maldiciones operan de ese modo. Ahora, yo creo que no se trataba de eso, o no se trata de eso, simple y sencillamente... hay cosas que no podemos explicar. Dame un segundito, vamos a hacer un corte y no te vayas, por favor.
Sí, está bien.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55
2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Hablando de este robot de Ameca, aún no puede caminar por sí solo. Pero dicen que este 2023 el objetivo de esta compañía va a ser que Ameca pueda tener la facultad de caminar por sí solo.
Ah, así es. Tenemos en la línea a nuestra amiga Patty, ¿estás ahí?
Sí, claro que sí, aquí estoy.
Perfecto, mi amiga, pues ya para concluir te decía yo que no siento yo que se haya debido a una maldición como tal, pero en todo caso, mi querida amiga, tú sabes que las maldiciones se pueden romper, ¿verdad?
Ajá.
Es cuestión de fe, no sé si alguien te ha platicado de ello.
Pues no como tal, solo por ejemplo, yo me he acercado mucho a diferentes, pues diferentes religiones, por así llamarlo.
Ajá.
Aunque todas van abocadas a una sola persona, o sea, Cristo y a Dios.
Ajá.
Por ejemplo, platiqué con bautistas, con una persona que era de esa religión.
Sí.
Y me dijo que por el hecho de que mamá estuvo ahí y de alguna manera participó en esa situación, pues que sí estaba cargando cierto karma, cierta, no karma, sino es como una maldición, sí. así, tal cual. Después platiqué con una persona que es de la religión católica, la que nosotros somos, bueno, por tradición siempre la tuvimos.
Sí.
Y ahí como que no me dieron un argumento. Por ejemplo, tú ahorita me dices, no se pueden romper, pero a mí nunca me dieron eso como una opción. Uh-huh. O sea, me dijeron que estaba mal, que posiblemente mi mamá se iba a condenar por ello, uh-huh. por haber estado ahí. Y pues fue también algo que no me ayudó mucho. Lo que pasa es que, así como nosotros tenemos esa sensibilidad, yo se la heredé a mis hijos. Entonces yo tuve que investigar y tuve que encontré, bendito Dios, el programa de ustedes.
Gracias.
De La Mano Peluda.
Sí.
Y de verdad que eso me ayudó para poderle dar respuestas a muchas cosas que le pasaban a mi hijo, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Entonces ya tenía yo un poco más de conocimiento y de elementos y de cosas que hacer. También le agradezco mucho al maestro Sohan porque también muchos de sus consejos me ayudaron en ese tiempo.
Uh-huh.
Bueno, al paso de todo esto, debo decirles que esta sensibilidad se empezó a como acrecentar.
Uh-huh.
Entonces ya llegó el punto en que yo veía, por ejemplo, si iba yo en el transporte público, en una combi, en un camión, en lo que fuera, sí. De repente veía yo a personas tiradas en el suelo que estaban vestidas generalmente con ropa o gris o negra,
uh-huh.
pero tiradas. Y entonces yo estaba dos veces, estuve a punto de decirle al chofer, oiga, cuidado, porque lo iba a atropellar. Y resulta que no es que lo iban a atropellar, sino que ya lo habían atropellado y estaba la crucecita que dejan ahí como un recuerdo. Y eso era lo que yo me imagino que le pasó a esa persona. O sea, murió de esa forma. Luego en otra ocasión vi una persona que
estaba. O sea, tuviste la escena, ¿no? De cuando pasó.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Y entonces ya empecé yo a pensar, bueno, entonces ya estoy mal yo mentalmente porque estoy viendo cosas que no son en una realidad. Entonces decía, bueno, y entonces va a llegar el punto en el que voy a tener que ya no voy a poder distinguir entre lo real y lo que no es o cómo.
No.
Entonces no, o sea, fue una época muy muy complicada.
Sí.
O sea, por decirte, decía yo, ay, ahorita va a llamar mi mamá, y de repente en menos de un minuto estaba sonando el teléfono y era mi mamá.
Uh-huh.
O yo luego a veces me sentía mal del estómago, me hablaba mi mamá y me decía, ay, es que me duele el estómago. Ay. Entonces, y había veces que me levantaba muy bien y mi mamá me hablaba y me decía, ¿qué crees, hija? Hoy me siento muy bien. Ese tipo de cosas fueron uh-huh. como incrementándose.
Sí.
Y desgraciadamente fueron cosas que yo busqué respuestas, pero no encontré.
Uh-huh.
Hasta que encontré a unos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que los llaman mormones.
Los mormones.
Y ellos un día vinieron, vinieron y platicaron conmigo y yo les expuse esa duda. Luego es que no sé qué hacer porque yo cada vez estoy teniendo más, o sea, estoy perdiendo ya la cuestión en lo que es real y lo que no es, porque yo veía, por decirte, un día en el metro me pasó, estaba yo sentada ahí en el metro, y en el pasillo pasó una persona, así atrás, así pasó, y de repente me quedé pensando, dije, ay, pero si este es el último vagón, y volteo y no había nadie, pero yo la vi claramente cómo pasó. Entonces, ellos me dijeron, ¿sabe qué es lo que tiene que usted que hacer? Si ese don es dado por Dios, pídale que se lo quite. Dígale que no está usted preparada para recibirlo ahorita y que no sabe qué hacer con él, y pídale que se lo quite.
Sí.
Y fíjate que sí me funcionó. Entonces yo, después de eso, de verdad que descansé por mucho tiempo, aunque ya ahorita otra vez empezamos de nuevo con esas cosas, ¿no? De repente veo cosas, no hace mucho, me decían mis hijos, mamá, es que aquí en la casa hay duendes, estaban chiquitos ellos, y me decían, es que aquí en la casa vemos unas bolitas, dos bolitas que pasan de tal lado a tal lado. Yo decía, ay, qué raro. Y luego a cierta hora se ponían en el sillón y desde ahí estaban los tres observando, estaban esperando a ver las bolitas. Entonces yo dije, ay, qué raro, pues estos niños, sus imaginaciones, ¿no? Aunque yo ya más o menos sabía o pensaba, o quizás no me quería yo, no lo quería aceptar, ¿no? Que ellos estaban viendo cosas. Entonces un día voy entrando a la sala y veo dos bolitas, una grande y una más pequeña, cómo iban rodando sin tocar el piso, de un lado hacia otro.
Amiga, ¿eran bolitas o eran lo que le llamamos orbs? Bolitas de energía, esferas de energía.
Como si fueran pompas de jabón.
Haz de cuenta que el tamaño de tu cuarta, de tu mano, un tamaño grande, no eran tan chiquitas, eran grandes, como si fueran de humo.
Okay.
Como si fueran de humo. Entonces iban rodando, porque se veía cómo se movían, girando, como que giraban, pero una era más grande y otra era más pequeña. Entonces yo las vi y dije, ah, esto es lo que mis hijos decían que veían. Entonces yo me quedé con esa tentación, dije, bueno, esto quién sabe qué es. Dos días después estábamos todos dormíamos en la misma recámara porque ellos estaban chicos.
Sí.
Entonces, de repente oí que se cayeron los trastes, pero fue un estruendo como así fuerte. Yo me levanté y me dije, bueno, pues sí pudo ser que se cayeran. Abrí la cocina y nada, todo estaba en su lugar. Entonces me regresé, me acosté, estaba yo ahí dormitando cuando escuché que estaban jugando los juguetes. Se oía que estaban con los trastecitos y eso. Y dije, ay, uno de estos niños ya se está poniendo a jugar ahorita. Me levanté y no, los tres estaban dormidos. Era una litera de una cama matrimonial abajo y una cama individual arriba y aparte nuestra cama. Entonces me asomé, no, los tres estaban bien dormidos. Ya, total, al otro día me despierto y mi hijo estaba ahí en la orilla de la cama, él dormía arriba, y se me queda viendo y me dice, mamá, ¿estás bien? Le dije, sí, ¿por qué? Dice, es que, ¿qué crees? Que anoche me desperté porque pensé que mis hermanas estaban jugando con los juguetes, y entonces yo me asomé para ver, y era una persona chiquita, con barbas, y se acercó a donde tú estabas y te estaba mirando a la cara y estaba agachado viéndote. Le digo, ay, Josué, ¿por qué no me hablaste? Dice, no, dice, es que me dio tanto miedo que me tapé las cobijas y ya no te hablé. Pero ese tipo de cosas que, digamos, como que pueden ser buenas o como que pueden ser malas, porque muchas personas dicen que los duendes son satánicos, o sea, son malos, son como de como una ramita de los demonios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, pues no sé. Entonces la verdad no sé de todo ese tipo de situaciones. Por eso mi duda era respecto a esa maldición, ¿no? Igual la están cargando todos.
Bueno, te voy a decir una cosa, lo que ustedes tienen se le llama videncia. algunos le llaman clarividencia, ¿verdad? O videncia. Y consiste precisamente en tener esa percepción de algunas situaciones que no han ocurrido, o también de poder observar energías que andan cerca de ustedes. Las energías están en todos lados, pero no todos las podemos ver. Solamente algunas personas muy en específico. Ahora, si esto no te gusta, hicieron bien los mormones en recomendarte, pídele a Dios que te lo quite. Y eso lo puedes hacer cada vez que lo creas necesario. Porque sentirse así, mi amiga, sentirse que eres prisionera de una maldición, es terrible. Aunque no necesariamente es una maldición, es una condición muy, muy especial. Entonces, ¿qué te puedo yo
recomendar? ¿Ajá? O sea, que pudo ser independiente del evento de mi mamá, por ejemplo.
Sí, exactamente. O sea, a lo mejor también tu mamá tenía esas facultades, pero no es lo mismo, porque tú no cometiste nada. Lo que hay que hacer, mi querida amiga, para liberarse de todo esto, ¿me escuchas?
Sí.
Mira, como dice un pasaje bíblico, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces lo que necesitan ustedes es como traer más a su vida, si tienen esa fe, por supuesto, si tienen esa fe, traer más a su vida a Dios, hacer oración, cantar alabanzas, poner alabanzas, y tal vez esto les pueda ayudar, porque veo que tú no lo disfrutas, sino que al contrario lo sufres, esta sensación de la evidencia, esta capacidad.
Pero además estás haciendo más firme la creencia de la maldición.
Así es.
Entonces le estás dando cabida en tu vida.
Okay. Gracias por sus consejos y pues esperemos pronto volver a comunicarnos.
Muy bien, mi amiga, que tengas una estupenda noche.
Igualmente.
Hasta luego, buenas noches.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, participar, relatos, información, comentarios que se quedan pendientes, pero como cada noche les decimos, esto nos da la oportunidad de invitarte nuevamente para que mañana estemos juntos una noche más en otra reunión para escuchar temas de lo paranormal. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.